Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina. Esta semana creemos que venimos con un programa un poco más ligerito, porque tenemos fiesta de por medio y habrá gente que hará puente y nosotros estaremos de resaca de fiesta para montar. Así que la semana en serie, hoy no traemos pilotos y comentaremos solo los episodios de Dexter y Homeland, que son las cosas buenas de cada semana. En la cata de pelis hablaremos de Dogville y Children of Heaven. En la cocina traemos muchas pesadillas y buñuelos. Y luego en la sobremesa comentaremos lo que nos habéis contado. Y se me olvidaba, yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola, ya estaban todos diciendo, qué bien, va a hablar solo ella.
Estaba esperando que viniera Nico a matarme. Todos quieren en realidad que Nico se apodere del programa.
Sí.
Pero eso sería mejor con un videoblog, porque Nico hablar no habla mucho. Eso sí, escribe profusamente.
Te pone el ojete en la cámara.
Eso le gustaría a todos. Pues yo creo que ya que hemos contado el menú, podemos empezar el programa. Nos vale. Vamos a la semana en serie. Ya que hablaremos de los últimos episodios de Dexter y de Homeland, que son el quinto de la séptima para Dexter y el quinto de la segunda para Homeland, y obviamente tendremos spoilers para aquellos que ya hemos comprobado que escuchan el podcast mientras están en el gimnasio y tengan tiempo de avanzar, vamos a comentar así rápidamente que vimos el primero de Fringe, que tampoco comentaremos mucho porque no sabemos, bueno, yo por lo menos no tengo mucho que decir, veo que han tirado por el futuro. No sé. Es que no quiero opinar demasiado porque no le tengo cariño especial a la serie desde su cuarta temporada. Tampoco quiero hablar más hasta ver todo lo que se ha emitido. ¿Tienes algo así en general que decir?
No, que por lo menos sacaron el futuro y no es como otras veces que sacan un futuro o algo alternativo y después pues lo mandan a la mierda y vuelven otra vez al pasado y sigue siendo todo exactamente igual. Uh-huh. Y para acabar la serie, pues bueno.
Yo... Así, solo decir que me parece que están repitiendo conflictos, pero bueno, ya veremos. Y comedias han vuelto Happy Endings y La Bitch del 23, divertidas como siempre. Dawson está que se sale, soy muy fan de este señor. Y tenemos pendiente de Parks and Recreation, que no hemos visto ni el final de la cuarta aún. ¿La cuarta? ¿La tercera?
¿Por dónde va? El final de la tercera, eso. Se van por la cuarta, ¿no?
Aunque...
No, el final de la cuarta, ¿van por la quinta? Ya no me acuerdo, fíjate qué mal.
No lo sé. Igual que Downton Abbey, también me he enterado de cosas que pasan. En una comedia me importa menos. En Downton Abbey creo que no me ha molestado demasiado, aunque sí. Ya la cogeré un domingo y me haré un maratón.
Y nos haces un resumen.
Pero bueno, que ya sé todo lo que pasa. Fastidio un poco, pero no me quiero enfadar con la humanidad. Sobre todo porque como voy pasando el Twitter así rápido, tampoco recuerdo quiénes son los culpables del... Bueno, no quiero pensar en ello.
Tienes que marcarles.
Sí, supongo.
Y también estamos viendo The Good Wife, que no la comentamos porque no nos da tiempo a verla justo cuando grabamos.
Que a partir de la próxima semana igual grabamos los martes para poder ver todas las series de los domingos. Es que es el mejor día.
Sí, y el más lleno. Es que es exagerado.
Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Nada, que 30 Rock está espectacular esta temporada. Y soy más fan de Tina Fey que nunca. Y el último episodio estuvo genial.
Van a terminar la serie por todo lo alto.
Como tiene que ser. Por ahora va así como Dexter, encadenando episodio bueno detrás de otro.
Y ya que he dicho lo de The Good Wife, antes de quitar una cosa, que me está gustando bastante en general, aunque las cosas de Kalinda me parece que no.
Yo creo que eso lo van a finiquitar pronto, porque...
No sé si interesa a alguien.
No, y los críticos americanos ya están con su backslash y no les gusta mucho el tema y como que no, con que no queda claro porque nada de lo de Kalinda es claro y los hace sentir un poco incómodo, supongo.
No sé, pero que eso otras veces no, pero esta temporada cada vez que sale digo, no, que va a salir el inglés, pisado. No sé, no me... Y este año que los juicios y los casos me estaban gustando un montón.
Está muy bien, sí.
Están gustando hasta los jueces y no me gusta lo que hacen con Kalinda. Es que no...
Los jueces son fantásticos. Kalinda y Alicia son así, lo que yo digo. Les invitaría a tomar varios tequilas y me contaran su vida. Y quiero que a Karib le den más cosas. Que solamente aparece, a veces ni siquiera habla y ya influye en las cosas, pero me gusta mucho el personaje. Y Dayan es la reina del universo. Cada vez soy más fan. Bueno, vamos a Dexter. El quinto episodio de la séptima temporada, Swim Deep. Cuéntanos algo.
Pues nada.
Spoilers. Ya os habíamos avisado.
Sí, pero bueno. Por si acaso.
El último aviso.
Pues nada, Swim Deep. Y bueno, pues continúan con la dirección de la temporada. Y siguen trabajando pues con todos los elementos nuevos. El tema de Debra ha llegado después de el primer episodio, pues ha llegado a una especie de, entre comillas, conclusión. Que ella ha decidido que, bueno, que haga lo que tenga que hacer, pero que la deje en paz.
Bueno, para llegar a esa conclusión se ha involucrado demasiado.
Sí, le ha costado bastante.
Sí.
O sea, ha decidido, pero porque ha visto que lo que tiene que hacer si se involucra no le gusta.
Y aparte de cómplice sin querer, ya se ha visto ella misma ocultando pruebas. Y bueno, ya además sabe que Dexter que no solo mata a los malos cuando se escapan, sino que alguna vez, bueno,
les,
con el mismo Víctor,
les busca.
Sí, no, y con el mismo Víctor que encontró las huellas en el lugar del crimen.
Eso quiere decir que cuando está trabajando encuentra una cosa, no se la dice a los demás y se lo queda para él.
Uh-huh.
Es un buen sitio para buscar comida.
Sí, y bueno, le sigue mintiendo, porque con Hannah, que ya hemos visto, tal como dijiste en el episodio pasado, que a mitad de temporada siempre dan un giro y cambia un poco las tramas o se dirige hacia otro punto. Ahora tenemos a Hannah y ya Dexter sabe que ella no solo era la inocente acompañante seducida por el asesino, sino que ella también disfrutaba con el tema o alguna vez lo hizo. Y Debra le dijo, ¿alguna cosa tienes que decirme? Que
no. ¿No? Pero que conste que me parece que está perfectamente bien que diga que no, porque eso es justo después de la conversación de que le dice que no se quiere involucrar para nada y que no quiere saber nada.
Entonces, vale, que lo hace por ella.
No que lo haga por ella.
Okay.
Digo que queda bien, que se esté justo ahí en el momento. Sí.
Ah, sí.
Que obviamente la va a seguir mintiendo. Si cuando le pregunta, ¿vas a hacer esto que te... ¿vas a no volver a ocultarme pruebas o tal? No sé.
No estoy seguro, bueno, es sincero.
No sé.
Son las cosas que te sacan la carcajada en Dexter.
No sé qué hacer. Digo yo, así de primera. Ahora mismo sí. Luego no sé. A el otro malo de la... Bueno, al malo por ahora de la temporada.
Que
le han dejado...
Que descubriste la otra vez que era Tito Spulo de Roma. Es que, claro, cuando lo dijiste yo, por supuesto, pero es que este hombre con traje y canas, ¿cómo cambia?
Sí, pero hoy lo has dicho. Sí, hoy se parece.
Hoy,
porque hoy
ha metido
una matanza.
Ellos le llamaron Terminator, pero para mí fue Tito Spulo cuando se ponía... Oh, le faltaba la espada.
Sí, totalmente.
Grande. Pero más guapo. Está muy guapo, así.
Sí, pues está un maduro interesante.
Muy interesante.
Y nada, se ha quedado ahí... Le ha contado la clásica historia de malo que cuenta...
Mi abuelo.
Tenía un abuelo y tal, y luego se acabó la Guerra Fría y estuvo pacientemente en Siberia y luego fue y le mató. Y no te di decir nada.
Bueno, con eso queda claro que no se ha acabado y no se ha cerrado el tema.
No, y ya han visto que se ha abierto una nueva línea del argumento de los rusos con... o de donde sean, de Rusia o del este, con el policía Joey, que es un poco así. Uh-huh. Siempre, y bueno, pues se va a meter también en líos.
Siempre está metido en líos. Y por bueno, eso está tan flaco, el estrés.
Sí, yo no sé si está más flaco cada día
está,
o algo así.
Es un horror.
Está como tísico ahí, perdido.
Está
drogadicto.
Haciendo concurso con Debra. Que yo cuando estos dos eran pareja, era una flacunez.
Pero Debra, a comer por ahí. Debra ha estado siempre delgada.
Sí.
Pero es que yo este, yo creo que antes estaba menos delgado, sobre todo la cara. Que le veo como que está enfermo o algo.
Mala vida.
Y luego, pues, la chica esta, como vemos en el próximo, no se va a ir. Y le dice en la visión de su padre, seguro que tú no eres su próxima víctima y cosas así. No sé.
Sigue la lagarta ahí también con su tema.
Sí.
Está ahí detrás. Y bueno, que el malo sabe cosas de Dexter. Que no solo que sea paciente para vengarse y esté en la cárcel. Y
no.
Está también el tema de Luis, que nadie, no sé.
O sea,
hay muchos, muchos cabos sueltos. Que Dexter, si una cosa tenía, era que tenía pocos. Y tenía bastante el control de la situación. Y ahora...
Bueno, y en este episodio incluso enseñan lo de la fotografía de la boda.
Sí.
Y es como, bueno, no eres tú tan listo.
No, y tal como pasa con este, igual has dejado más cabos por ahí. Y la lagarta, que está obsesionada, porque, bueno, era su amor. Y murió
lo
como
no,
el malo.
Lo que no sé es... Porque esa es la amenaza para Dexter que por ahora... Bueno, gracias a Debra, pero que por ahora, hasta ahora estaba como más lejana.
Bueno, y él mismo la subestima, porque dice, si Landy no me descubrió,
sí,
Lagarta tampoco, yo voy Dexter.
Y no sé exactamente cómo llegarán, cómo podrían acercarse más a él a partir de ahora, pero bueno. Porque si siguen avanzando por ahí, aunque Debra no quiera involucrarse, no sé si le va a echar a la lagarta encima.
Y también está Batista con sus dudas, que ahora es otra cosa que Debra tampoco se ha sentido cómoda haciendo.
No.
Haciéndose la superior y esto ya está cerrado, no lo vamos a abrir otra vez.
No,
para cubrir a Dexter.
Ni a el otro, que era el que se supone que iba a ascender, y él se pensaba pues que iba a ser ese, era un teniente distinto,
sí.
Sentido así más de, entre comillas, de colegas con los demás policías, y no sé, se ha quedado un poco así, pero bueno, en fin. No sé, 5 episodios.
Sí, que bien. Bueno, sobre todo que me han vuelto a caer todos bien. Me he vuelto a encariñar con Dexter.
A ver, que este... Sí, este episodio no ha tenido tantas cosas igual impactantes como otros, pero... No sé.
No, pero el
no
tema
ha
de personajes,
hecho falta tampoco.
No, el tema de personajes estaba muy bien.
Entonces, si continúan por esta ruta... Pero bueno, todavía quedan 7 episodios. No sé exactamente qué leches van a hacer. Así que...
Bueno, pero seguimos viendo.
Otra cosa que no sabemos qué leches van a hacer es Homeland.
Y a este 5º episodio de Homeland, que es el que nos habían hypeado los críticos americanos desde la semana pasada, porque ellos vieron el 4º y el 5º y estaban todos locos, que ya dijeron que iba a ganar todos los Emmy, y nosotros fuimos más allá, y dijimos que iba a ganar el Emmy del año que viene y del siguiente también. Me mantengo. Emmy, sí, para Claire Danes, para este señor. Una de las escenas de hablar y de primeros planos, plano contra plano, más larga, más intensa y que más he disfrutado en cualquier serie de televisión.
Sí que era larga, ¿eh? Pero...
Sí, de vez en cuando
qué
te
cosa más. ¿Qué cosa más? Fíjate, que la tensión estaba en ver qué iba a decir Brody. Y el momento ese de cuando se va a acabar... cuando se va a acabar la conversación y están... Estamos esperando a ver si dice que no otra vez.
Uh-huh.
Pero dice que sí. Ay, por fin.
Estos dos me van a matar cuando están juntos. Es que... Bueno, y entre todas las cosas, Homeland también es una historia de amor imposible.
Sí, lo que te gusta a ti.
Porque estos dos es
más
que
imposible.
Los ves. O sea, los son dos personas súper complicadas y que casi se tienen el uno al otro. Y Carrie es la única que entiende a Brody, y Brody es lo único que casi puede entenderla a ella. Para mí era muy intenso porque Carrie obviamente tenía un objetivo y estaba manipulándolo para conseguir la información que necesitaba, pero estaba siendo sincera también. O sea, es un juego ahí, ella no le estaba mintiendo, pero ella estaba buscándolo.
Sí. No.
No. No. Y bueno, ahora lo tenemos ahí doble agente. Pero claro, es que a Brody no te lo puedes creer nunca.
No.
Y entonces él también, él tiene cierta dependencia con Carrie, pero puede haber aceptado trabajar con ella, tal como le dijo a Bunasir que iba a trabajar él, que también fue una salida que tenía. Con él nunca se sabe.
A mí lo único que me queda claro es que esa temporada, cada episodio, están haciendo un argumento que podría durar una temporada entera en otra serie. Y me preocupo.
No te preocupes, que lo están haciendo muy bien.
Entonces, me preocupo y luego, al mismo tiempo, estoy pensando en la salida y estoy pensando en que no te lo he dicho por nada, porque lo estaba pensando cuando ha empezado la serie. De hecho, si matan a Carrie, ¿dónde es que vuelve a hacer los créditos? Y yo, tú no, es que esta serie es de Carrie. Sí, es que es de Carrie. Entonces, estoy pensando que a lo mejor en un futuro no muy lejano, pues ya no tenemos a el sargento Brody en la serie.
Es que...
porque sería demasiado.
No sé qué van a hacer con él. Él está vinculado, pero a la productora o a la cadena, no a la serie. Y...
el actor.
Sí, puede seguir o no. Pero lo que me queda claro también con Gordon y Gansa es que tienen las cosas, parece que tienen las cosas claras y no les tiembla el pulso. Sé que ellos creo que harán lo que crean que necesita la serie. Y si mantienen a Brody será por algo y si no, pues lo va a desaparecer de la trama de la forma que sea, porque es lo que hace falta. Y si desaparece no creo que sea al final tampoco, tal como van.
En este episodio además ha habido... si te acuerdas, en el episodio pasado hablamos de que el personaje nuevo nos parecía interesante. Y en este episodio, el momento en el que él parece que se enfada y ya pierde la credibilidad, como...
sí.
Y luego parece que lo haya hecho queriendo. Hasta que vuelve el momento en el que dicen que lo ha hecho queriendo, pierde un poco el interés el personaje.
Sí.
O lo gana en otro sentido. Porque dices, ¿para qué pone al cargo a este hombre?
Sí.
Que es tan inútil. Y entonces, bueno. Este no parece un analista de datos. No sé yo dónde le echas a salido.
A veces me recuerda, pero decía que se parecía a alguien. Por un momento me recordó a Legolas. Pero luego, depende cómo lo mires, no se parece tanto. Pero me recuerda a Orlando Bloom.
Te pareces a mí un poco, ¿eh? Lo de los parecidos.
A veces sí me lo recuerda. No a Legolas, a Orlando Bloom, pero así a veces, de lejos.
No, a mí en nada.
Ok.
Pero bueno, que yo soy muy malo con los parecidos, entonces tampoco...
Hay el momento en que Carrie le da el agua a Brody, ¿no te recordaba un poco al mismo Abu Nasir cuando también
sí,
le da
porque...
comforting?
Porque cuando estaba hablando que le dice, te quitó todo hasta que solo te quedaba dolor y después te ayudó. Es que están haciendo lo mismo. No, de una forma un poco más rápida o menos profunda, pero al fin y al cabo están haciendo lo mismo. Lo que deja claro que Brody en parte es una persona muy fácil de romper porque está muy roto.
Es que está roto.
Entonces, bueno. A ver, como si se vuelve a romper para otro lado.
No sé hasta qué punto él no era consciente de que aún así lo había manipulado. Que lo que le estaba diciendo Carrie era lo que había hecho con él.
No lo sé. Es que este, pues lo que te digo, que esto lo hemos dicho en todos los episodios, esto se podía haber durado 2 episodios. Pero bueno, que es que lo que tú dices, que me da la sensación de que tienen bastante claro lo que quieren hacer en cada temporada... he de asumir que es así, entonces...
Sobre todo que no es una serie, y ya lo habíamos dicho cuando comentábamos la temporada pasada, que no, la serie no iba de saber si Brody era terrorista o no,
no,
ni si Carrie iba a tener problemas porque era bipolar, lo sabíamos. Ya nosotros sabíamos desde el inicio que él tenía sus cosas, y Gaia también. Y por eso en esta temporada van dando respuestas tan rápido, porque no es eso lo principal de la serie, son los personajes.
Sí, y hablando de personajes, te diré que en este episodio, incluso aunque ha sido más intenso que en el episodio pasado, los trozos de Dana y su nuevo novio...
¿Finn? O Flins.
Me da igual. Aunque van a ir evolucionando a otra cosa, o sea, han ido evolucionando hacia algo, que ya sé en el próximo episodio, que... Pero hoy me ha molestado más que nunca.
Ya, porque te interesaba mucho más lo que estaba pasando del otro lado.
Pero no es... Claro, pero en el episodio pasado también me interesaba lo que estaba pasando.
Sí.
Pero... Y eso que era menos intenso o importante o lo que tú quieras, pero, aunque era necesario para llegar al de hoy, pero no sé, me molestó menos. Y en este episodio me estaba poniendo malo.
Es que no quería salir de ahí, pero tampoco podían quedarse un bodo del episodio.
No, sí, yo lo entiendo. Lo que pasa que quiero decir eso, que... ¡Dios! ¡Venga, que sí, ya!
Sí,
ya.
Pero bueno, van pasando cosas por ahí también.
Sí.
Cuando iba en el coche dijiste... ¡Oh!
Esto, o se dan un golpe y dices tú, o matan a alguien, venga.
¡Pum! Eso queda ahí pendiente. No sé por dónde.
No sé.
O pues solo serán solo las consecuencias.
Se ve que le vas a ir el carácter al niño.
Después cuando vuelven a casa, todos ahí con sus mentiras. Deina sus mentiras.
Y Brody sospecha porque no le ha abrazado ni nada. Dice, ¿qué te pasa luego? Y luego la mujer está en plan... Dime la verdad, estoy trabajando para la CIA, no te puedo contar más. Es como, es el truco más viejo.
Pero es verdad, por una verdad
ya,
que dice.
Pero es que claro, es una verdad, o sea, es una excusa que le dice tan que es tan conveniente para no explicarle más cosas que ella le va a encontrar con Carrie en algún momento. Y va a decir, así que esto es la CIA, ¿eh? Me cago en la CIA. A esto le llaman CIA ahora.
Ah, y esto es lo que decíamos que era la serie del fingir. Ahora lo llevan a su máxima expresión porque son conscientes de que tienen que fingir, que son pareja, pero no van a fingir porque en realidad van a tener su rollo. Es
demasiado, quizá. Es suerte que los dos son actores muy buenos. Entonces,
son geniales.
Lo cual me lleva a la otra preocupación, que no es tanto en el sentido de si la serie va a conseguir avanzar la temporada bien o no, que si se deshacen de Brody, se deshacen de Damien Lewis, y es un actor de la hostia. Entonces, para sustituirlo por otro malo, otro tipo de amenaza, es complicado.
Sí, yo también lo veo muy complicado.
Claro que también tener una serie en la que acaban con Abu Nazir y la amenaza talibán en dos temporadas es como... un poco sospechante. Lo que pasa que, bueno, en fin, a saber. Que luego también, siempre para este tipo de cosas, me fijo un montón en el recuerdo que tenía viendo The Shield, que había un montón de episodios que eran como, pero si es que esto no, ya no. Y duró 7 años.
¿Sí?
Y
cada temporada había algo.
Sí.
Nuevo, interesante.
Sí.
Un nuevo conflicto.
Y mataban a gente.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea...
El final de la quinta, madre mía.
Bueno, pero no vamos a decir spoilers de esa.
No,
que eso
el final de la quinta.
El final de la quinta, madre mía.
Los que la han visto...
Ya está, es suficiente. El final de la serie, si es que es todo... Bueno, me acuerdo el último episodio de la serie.
Y el penúltimo.
Bueno, el penúltimo creo que es el que lo que estaba recordando ahora. El último está muy bien también, pero el penúltimo, cuando... cuando entra ahí a la sala. Madre mía. Se me quedaba una cara de...
Ah, y en Homeland sigue colgando lo de el Mike y sus sospechas y Tom Walker.
Sí, ya se ve en el proximín. Me encanta que no se os inventa este nombre tan ridículo, que él va a encontrar algo, no sé si sea el Corán o yo qué sé. Es que... A saber... Que tiene Mike, más o menos, tiene un poco sentido común y tal, pero luego está el borracho ahí diciéndole cosas y el otro va cogiendo trozos y lo suficiente como para aumentar las sospechas. Y Brody tampoco es normal. y hace cosas normales. Entonces, bueno.
Luego hay una cosa que yo tengo por ahí que me va dando saltitos en la cabeza, y es lo de la grabación de Brody. Cuando él se fue de Beirut, si se la quitaron, tienen que saber que lo ha visto.
Sí, le quitaron la SD, sí, y no había nada.
Pero
o era una copia.
Yo no lo sé. Si él dejó una copia o... Tampoco le preguntaron qué más hay. Ellos estaban buscando algo.
Estaban buscando
Sabían
eso.
Que se... Ahí, no sé, no son tontos. Yo creo que eso es algo que también puede estar por ahí. Igual ellos también están haciendo doble juego con Brody. Es que, no sé. Pero
no sé,
también
sí.
Me extraña que Sol no sea consciente de eso. O sea, no,
sí.
Solo tengo ahí un poco inquieto en la cabeza.
Si lo quieren zanjar un poco, pueden decir que Sol había hecho una copia y lo que ha enseñado es una copia. Lo que ha enseñado a este es una copia y a Carrie es una copia, y le quitaron la SD y vieron lo que había dentro y se quedaron tranquilos, entre comillas.
Pero que sea una copia da igual si lo ha visto.
Que sí, sí, pero bueno.
No sé. Bueno.
Tampoco le podían matar. O a lo mejor es un traidor. Y luego está lo que, ahora que estás hablando de eso, me hizo mucha gracia una crítica que leí en Estados Unidos de ese episodio, que decían, pero ¿por qué no lo suben a la nube? Que tendrán en la CIA algo. Que es mucho más seguro.
Que no, que no. Yo tengo miedo desde que dijiste, creo que lo dijiste tú, si mataban a Sol o algo. Yo lo quiero mucho. Ay, me gusta. Su personaje, le tengo cariño.
Sí.
Ah, y luego lo otro que quería comentar es, bueno, Brody vuelve a casa y con sus mentiras y todo, pero tiene a su familia, y Carrie vuelve y tiene su botella de vino blanco, sola.
Si te había olvidado comprarlo esta semana.
Sí, tengo que comprarlo y hacerme etiquetas. Homeland, hacerme etiquetas con el número o el nombre de cada episodio. Uy, el nombre de cada episodio.
Esta botella me la bebí viendo este episodio y después grabé el podcast con un cogorcio.
Sí. Sobre todo si pasan cosas así muy intensas, aléjame la botella de la mano, no sea que la rompa o...
Yo te sirvo.
Loca.
Te vuelvas loca.
Ay, me pongo muy mala viendo esta serie, lo sabes.
Ajá.
Estoy... Eso que dicen, invierto emocionalmente. O dicen, ¿por qué? Cuando decían en la cuarta temporada, ¿por qué voy a invertir emocionalmente en estos personajes de Fringe si no son los mismos? Porque son otros, de otra realidad, de no sé qué... Pues yo con Carrie estoy invirtiendo muchísimo desde los primeros episodios de la primera. Todo lo que le pasa me afecta un montón.
Y esperemos que no haya caída de bolsa.
¿Eh?
Esperemos que no haya una caída en la bolsa y te quedes sin...
Y con esta broma nos vamos a la cata de pelis.
¡A tomar por c***!
Semana hemos catado dos películas diferentes, como siempre, que no lo planeamos, pero esta semana ha sido intenso. La diferencia,
sí.
En todos los sentidos, estéticamente, temáticamente.
Diferencia intensa.
Sí, muy intensa. Vamos a empezar con Dogville. Y aunque después de ver Melancolia había dicho que no quería ver más de Lars von Trier, porque yo he visto más que tú, además.
Sí.
No voy a analizarlo porque no soy psicoanalista, pero esa obsesión que tiene Lars von Trier de llevar a sus personajes femeninos al máximo sacrificio y dolor con una crueldad insostenible emocionalmente para el espectador, sobre todo si es mujer. Me supera.
Igual no han tratado bien las mujeres o algo.
No lo sé, que la ha hecho su madre. Son las cosas que siempre piensan. No. Esta peli Dogville es de 2003, que estamos viendo ahora en IMDb, viene después de Bailar en la oscuridad, en la que traumatizó a Bjork, y pues en esta traumatizó a Nicole Kidman, que yo tengo que decir que está impresionante en esta película.
Sí.
Yo a Nicole... pues me parece guapa y eso, y he visto sus pelis, pero más allá de su belleza sobrenatural como actriz, tampoco me transmitía demasiados. No recuerdo nada memorable.
No sé si la traumatizaría o no, pero desde luego saca todo el jugo que le puede sacar a la actriz.
Está magnífica en esta
película. A la mayor parte de los actores, pero a Nicole Kidman es impresionante. Sí. Esta película... O sea...
Pues Dogville, resumiendo, está así como, ¿qué sería? La época de la depresión en Estados Unidos.
Sí, creo que... Sí, creo que es... Creo que es de justo en los años 30, porque la siguiente película que estaba, que es de la misma trilogía, que se llama Estados Unidos, Tierra de Oportunidades, que hijo puta es. Sí, es, ponía en los años 30 también, es más o menos esa época.
Y la sinopsis podría decir que una mujer que está huyendo de unos gángsters llega a un pequeño pueblo, comunidad cerrada, ahí en 15 América
personas.
Profunda, sí, que viven casi en una calle, se llama Dogville, y es una comunidad tan cerrada que casi tienen sus propias leyes o ninguna, ni siquiera votan. Y está así con personajes peculiares. Tienen un escritor con ínfulas de filósofo que también hace un poco de sacerdote, porque tienen una iglesia y un campanario.
Pero
y
nunca
un piano.
Nunca va el cura.
Nunca va el cura. Tenemos un médico hipocondríaco. Un ciego que habla de la luz y de las cosas que ve.
Sí, que finge no estar ciego.
Sí. Y gente muy particular. Y esta mujer llega huyendo y con la ayuda de Tom, que... ¿De Tom? ¿Se llamaba Tom? ¿Cómo
sí, Thomas Edison, sí.
Que convence al pequeño pueblo de Dogville de que le den una oportunidad de quedarse.
Para demostrar para ilustrar su teoría de que, bueno... Eso, una de sus teorías filosóficas.
Sí. Y que se quede ya, y a cambio los ayudará con cosas que ellos necesiten, aunque todos dicen no necesitar nada. Y pero entonces, luego encuentran que es muy útil.
Le encuentran hacer cosas que no hace falta que se hagan.
Como en todas las historias en las que un personaje de fuera llega a un sitio... Tenemos el rechazo a lo diferente, pero también ese personaje está destinado a cambiar, de alguna manera, la vida de esas personas que están ahí. ¿Qué es lo que pasa al principio? Y esta mujer es así como un soplo de optimismo y hace que la gente esté mejor. Pero después las miserias humanas y todas esas cosas que nos vamos a contar, porque yo os invito a que veáis la peli, que aparte... Está llena de simbolismos, a veces muy directos, y Lars von Trier pues tiene las cosas muy claras, lo que quiere contar, y hablar un poco de...
Que eso no está mal, a veces.
No, y es como un reflejo de la sociedad en general, y todas sus miserias.
¿Y cuántas miserias hay?
Muchas, muchas. La peli, bueno, si habéis, seguro que tenéis alguna referencia de póster o de haber visto un tráiler o un chachaganui a lo que es el tema estético... que es suelo negro, no hay horizonte y están los espacios dibujados casi con tiza. No hay paredes, nada. Cuando, bueno, te lo decía a ti, cuando empecé a ver la peli, es algo artificial y cuando, durante cuánto tiempo notaba que era un artificio y estaba, pues, fijándome en cosas como si... cuando tocaba la puerta pisaba la línea, o si cuando hacía así, cuando hacía que tocaba la puerta coincidía el sonido con cosas. Era muy consciente del artificio espacial y de la puesta en escena como una obra de teatro. Pero, paradójicamente, eso mismo hace que después de un tiempo ya no te des cuenta y que no haya espacios delimitados ni lo que estamos acostumbrados a ver, a mí hizo que me centrara totalmente en los personajes y lo que estaba pasando. Después de un rato yo me olvidé de toda esa puesta en escena.
Es curioso que es un artificio que al principio, bueno, por la redundancia, te parece algo artificial e innecesario y que después acaba siendo algo que sirve al propósito de la película.
Sí, porque...
Muy bien.
Precisamente parece innecesario al principio y lo que consigue es eliminar todo lo innecesario para contar la historia y que te centres en los
casi
personajes.
Te acostumbras, lo que es algo un poco extraño.
Sí.
Teniendo en cuenta que no es que es totalmente antinatural
sí.
verlo todo.
Y yo que pensaba también que iba a ser una puesta en escena muy de teatro, estilísticamente me gustó mucho. No sé, es uno de los trabajos de Lars von Trier que más me ha gustado. Porque el montaje que tenía y algunos, bueno, cámara en mano o algunos planos que cogía casi sin encuadrar
y bueno, es
la broma que hacían en Muchachada Nui de Raccord, que tenía un personaje que es muy del jump cut de al final de la escapada, que si el diálogo no se corta ni ha pasado tiempo entre una frase y otra, pero tienes al personaje en diferentes sitios. Y consigo unos planos preciosos, como cuando entra el sol por la ventana.
Y no hay nada.
Y no hay nada. O sea, estéticamente me flipó bastante.
Que no sé si siempre es, casi diría que sí, porque está muy allá. Pero bueno, el operario de cámara es él también.
Ok.
Por lo menos en esta película, te digo. Que no sé si en las demás, pero que tal y como está de chilado el tío, pues...
Lo del narrador también me encantó, ahora que tener al señor John Hurt con esa voz, pues, le da... Pero ese punto cínico
sí.
de todo lo que iba contando, es que era... Le da
que a mí es otra, aparte de la estética, es otra de las cosas que al principio, la primera vez que la vi, era como también demasiado consciente y era como, bueno, pero déjame que lo vea yo lo que está pasando.
Sí,
pero
porque
luego...
te anticipa cosas, ¿no? Dice, este es el episodio en el que pasa esto y aquello.
Y luego dice, y entonces Tom se quedó en medio de la calle pensando sobre tal y no sé qué. Y luego al final acaba siendo como si estuvieras leyendo una novela casi, pero de forma visual y no sé. Bueno, son cosas que igual no deben de funcionar, pero al final funciona todo.
Sí, y... al final le funciona todo. Y es una, bueno, es una película que emocionalmente impacta.
Es un poco dura.
Tiene cosas muy duras. Y tiene, sin spoilers, pero tiene escenas en las que poniendo la cámara de lejos y el que no haya paredes y te deje ver lo que está ocurriendo, se sentir muy extraño. Es una sensación que no puedo describir. Y luego el viaje de manzanas y mentiras es tan doloroso. Pero tengo que decir, tal como lo dije en Twitter, para mí es el final más satisfactorio que he visto, leído en cualquier obra de ficción. Lo cual también demuestra alguna de las cosas que supongo quería plantear von Trier, porque aquí está planteando temas morales complicados.
Sí, que el mismo...
Y lo consigue.
El mismo hecho de que a ti ya todo el mundo, espero, bueno, no sé. Bueno, el hecho de que a ti te parezca un final satisfactorio para la película también tiene ese doble cara
sí.
moralmente y bueno, también es parte de la gracia que tiene, supongo, pero bueno, que cuando lo estás viendo tampoco piensas en más.
No. Y yo supongo que es una de esas películas también que habrá polarizado al público y también hay de esos críticos, como le dicen en El octavo pasajero, El gordo de la web.
Que leímos...
Los críticos amargados y tal. Supongo que hay mucha gente que dirá lo mismo, pretenciosa, cosas así. Pero a mí sí. Me parece una peli... Bueno, me sorprendió muchísimo. No tenía ganas de verla, pero por eso del sufrimiento y del dolor emocional. Pero me valió la pena.
Sí. Que mucha gente vimos, luego leyendo críticas y tal, para ver qué habían dicho... con el estreno, decían que había sido criticada de antiamericana. Y luego decían que especialmente por los créditos finales,
bueno,
yo digo
también,
que no hace falta, pero bueno.
No, también plantea...
Pasan es muy
cosas.
Explícito.
Sí, está el 4 de julio, lo celebran allí.
Que no te digo... Es un poco sarcástico casi, un poco llamarle Estados Unidos tierra de oportunidades,
sí.
Obviamente, siendo así como es. Pero bueno, obviamente iba por eso. Y obviamente no iba por el mercado americano, que hizo la mitad de taquilla que en Italia. O sea, que imagínate, hizo casi la misma en Dinamarca, que obviamente en Dinamarca será un país donde tenga mucha taquilla las von Trier. Supongo.
Sí.
Pero que en Dinamarca no hay tanta gente, para entendernos. Y es una, bueno, es de ese tipo de películas que en Estados Unidos, pues, no. Porque en Estados Unidos hay, bueno, es un poco generalizar, pero da la sensación a veces de que a la gran masa del público no le gusta que les enseñen sus vergüenzas. Y son un poco, pues como siempre, un poco hipócritas y esas cosas. Pero bueno, en fin, que eso ya es ponerse a filosofar de más. Que la película te ha gustado, ¿no?
No, me gustó mucho, mucho.
Me alegro.
Mucho. Y... son películas que recuerdo. 2 semanas, 15 campanadas. Y bueno, lo que te decía, que igual en su simbolismo a veces es demasiado directo, pero es que creo que armoniza muy bien con todo lo que está haciendo, porque también rodarlo en un espacio así tan teatral, que no hay horizonte ni nada.
También es muy explícito.
Sí, creo que era su intención y lo consigue. O un pueblo que nunca había votado y esta mujer es la que les da la opción a que por primera vez voten. Con lo de las 15 campanadas. Que se llame Grace.
Sí.
No sé.
Que yo es la segunda vez que la veo y me gustó también. O sea, no... otras veces he dicho me gustó un poco menos, me gustó un poco más. Esta vez me ha gustado igual o más, no lo sé. Pero...
pues eso, yo la recomiendo. Como diré siempre, con cualquier cosa las pondría. Que por cierto, Ramón Rey nos dijo que había hecho una comedia. Y yo no tenía ni idea. Eso. Algún día le echaré un ojo.
El jefe de este sitio.
El jefe de todo esto.
De todo esto.
Pero si habéis visto alguna, ya sabéis de qué va el tema. Pero, bueno, esta peli, no sé.
Es dura, no es corta.
No, son 3 horas y cuando te dice el narrador que son...
9 episodios.
9 actos, uff, esto se me va a hacer eterno, ¿y qué va?
No se hace largo, pero lo digo por si alguien se pone a verla, que se reserve un rato, porque, coño, sí. Dura un rato. La
bueno, pero es una de esas películas que yo creo que hay que ver porque... hay películas que solo son una historia y luego hay películas que igual visualmente o te gustan los efectos especiales. Yo creo que esta es una de esas películas que es única y es insólita y es especial y no suyo. No hay una película que se le parezca a toda la propuesta completa de estilística y temática y la forma de plantear las cosas.
Tiene una continuación, que es la segunda parte de la trilogía, pero no repite ni siquiera Nicole Kidman. Y debe ser más o menos parecida, que yo no la he visto, pero no sé, me da la sensación de que no es necesario.
Yo por ahora me quedo con Dogville.
Yo
después no... de ver Bailar en la oscuridad y Rompiendo las olas y Dogville, yo hago una pausa. Un punto casi final del señor Lars von Trier hasta que vea su comedia, supongo.
A ver.
A mí me agota, es que no lo sé.
Bueno. Dice que la comedia esta está bastante... que he leído por ahí que estaba curiosa, que tenía bastante autocrítica incluso de sus propias cosas, de Dogma y bueno. Ese día, en algún momento de nuestra historia, la veremos porque yo tengo curiosidad por saber qué le llama comedia a Lars von Trier.
Sí. Ah, y antes de acabar, decir que tal como es el final de película más satisfactorio que he visto, mi nuevo personaje más odiado de la ficción es este... protagonista. Thomas Edison, interpretado por Bethany. La persona más miserable que he conocido nunca.
Y claro, mucha gente puede decir, oye, pero ¿y ese otro qué tal? ¿Ese otro qué tal? ¿Ese otro qué tal? Pero vosotros fijaros bien en este hombre.
Mezquino.
Qué cosa inútil. Más desagradable. Pussy.
Oh.
En fin.
Don nadie. Arrogante, además. Vale, pues la otra peli que vimos totalmente diferente se llama Children of Heaven.
Los niños del paraíso. Sí, es distinta a esta película.
Sí, es una película del 97, es iraní, escrita y dirigida por Majid Majidi. Y es una película muy sencillita. No es muy ambiciosa estéticamente, pero es una historia... esta gente no es como los perros de Dogville.
No, es
una historia
muy...
es bonita.
Es inocente.
Sí.
Que la historia de la película tiene que ver con unas zapatillas.
Sí, puedes contar.
Bueno, es una familia. Uh-huh. El hijo le mandan hacer recados. Uh-huh. Y cuando va a comprar patatas, pues deja fuera las cosas para luego cogerlas, pues no tiene manos para todo. Y sin querer, pues alguien se lleva los zapatos de su hermana que habían dejado
para reparar. Que solo tiene unos zapatos.
Solo tiene unos zapatos.
Y él también.
Y los zapatos de casa. Uh-huh. Los zapatos de casa y los otros. Y entonces pues está súper preocupado porque, claro, y su hermana está preocupada, ¿cómo va a ir a clase? Y él está preocupado porque como se lo diga su hermana a los padres, pues el padre les va a poner a palos perdidos porque no tienen dinero.
Sí,
esa es la idea que tiene él.
Sí, pero es que ves que no es solo porque lo vayan a castigar, sino porque en realidad sabe que su padre no tiene dinero y todo lo va a pasar mal.
Que les va a tener que comprar otros zapatos y no se lo pueden permitir. Entonces, bueno, el primero intenta buscarles, pero no les encuentra. Y al final, pues entre él y su hermana tienen el plan de que... Bueno, no sé cómo son los horarios, por cierto, son un poco raros.
Sí, que estudia por la mañana y él por
y
la tarde.
Convenientes. Bueno, que sí, ella estudia por la mañana, por las mañanas se va con las zapatillas de su hermano, vuelve corriendo de clase y el hermano le espera en un callejón con las zapatillas de casa, se cambia y se va corriendo a clase.
Sí.
Y esa es, entre comillas, la historia o cómo empieza.
Sí.
Y bueno, pues eso es una película así muy inocente.
Muy así rollo Ladrón de bicicleta.
Es de una familia de gente pobre y bueno, lo mucho que significan las cosas más sencillas y que a nosotros nos pueden parecer menos importantes. Para alguien que no tiene muchas cosas y... Está bien, es así muy... El niño, por cierto, tiene una... Pone una cara de pena que joder.
Y cuando pone esa
da
cara...
¡Da pena!
Sí. O sea... No es como Nico cuando te mira, que al final hace las cosas porque es bello.
No.
Este niño te mira y te da pena y también haría la cosa. ¡Pobrecico!
¡Ay, pobrecico!
Sí, pero Nico pena no da.
Tiene una cara... Ya su cara base... Está muy bien preparada para dar penica.
Sí.
Pero ya cuando se pone ahí a llorar y sí, tal.
Pobrecico.
Pobrecico. Y no sé, eso. Es que es una película que es así bonita.
Sí, qué bonita.
Que no tiene, o sea, no tiene ninguna pretensión. Simplemente contar esta historia, una historia sencilla de estos niños. Y sobre todo es el niño que es el protagonista. Y bueno, todo lo que intenta para no... Su familia tenga que gastarse dinero en unos zapatos.
¿Cómo cuida a su hermanita?
¿Cómo cuida a su hermana? Y bueno.
Sí, buenas personas, aún con sus problemas, y son buenos.
Buena gente.
No como otros. Perros.
Tranquila, 2000 ya está.
Oh.
Y no sé. No me llega. O sea, te llegan momentos que te emociona y tal, pero no me llega a apasionar del todo
no.
La película. Supongo que tampoco puede llegarte a apasionar del todo, porque, bueno, es que no tiene tanta esa pretensión ni siquiera, contar esa historia. Y la única cosa que me parece, porque eso no es criticable tampoco, o sea, a mí no me llega a emocionar, no puedo decir, ¡guau, tienes que verla, qué buenísima esta película! Ni nada. Pero lo que menos me gusta es el final, que me parece que no es que se deje nada en el aire, pero que está rodado de una forma muy anticlimática y que no me gusta cómo se acaba. Porque yo sé cómo acaba la película,
sí.
Porque veo todos los elementos cómo están y...
Es al padre que va.
Sé cómo va a acabar todo, pero que me da... Que tal y como cortan, que no es porque tenga que ver cómo se desenvuelve, sino que me ha dejado una sensación muy extraña cuando salen los créditos.
Ya,
no sé por qué.
Pero es que, con que ya sabes lo que va a pasar, ¿qué más va a pasar?
Que sí, pero que... Voy a haber cortado antes o en esa escena, pero en otro momento, que no sé explicármelo. Simplemente es que... No.
Ok.
Esa es una de esas cosas que no te sé explicar.
Uh-huh.
Simplemente eso. No por eso la película me va a parecer peor, ni me he quedado con dudas de qué va a pasar en el futuro, ni nada de eso. No es que se trata de eso, es simplemente... No necesitaba que avanzara más la historia y probablemente tampoco tenga que quedarse antes, uh-huh. pero es dentro de la misma escena donde está, tal y como termina, es me resulta un poco extraño.
Vale.
Que no es ni siquiera es un mal plano ni nada, es que no sé.
No, si el plano es bonito.
Es, no es explicártelo.
Vale, entiendo.
Entonces, bueno, eso es muy, muy curioso. Incluso tiene un momento la peli en la que estás ahí, venga, niño, tú puedes. Y bueno, es y eso, luego, esa parte cuando acaba, pues tiene gracia.
Eso es muy bonito.
Es que es, la inocencia del niño y que lo único, o sea, son gente pobre, pero que tampoco quiere mucho.
No.
Quieren lo que quieren. Yo lo que quiero es que mi hermana tenga unas zapatillas. Ya está.
¿Sí?
Por favor, dame unas zapatillas. No sí. quiero más.
Sí. Es,
y
es
eso...
como cuando el padre está haciendo planes. Y compraremos esto y compraremos aquello. Y dice, no, vamos
y
a comprar
zapatillas.
¿Eh?
Sí, sí, también a todos. No, bueno, pero haya primero.
Sí.
¿Vale? ¿Eh?
Qué mono es.
Sí, no, pero haya primero. Y ya lo dejamos todo tranquilo. Y eso, es un poco... te llena un poco eso de humildad y de la sensación no siempre agradable de que uno puede ser mejor persona siempre.
Sí.
Y eso.
Pues hemos visto, sin quererlo y sin hacerlo mucho, o no conscientemente, dos películas para reflexionar. Diferentes
sí.
niveles.
Totalmente. Y una vez más no tiene nada que ver.
No.
Ni siquiera tienen que ver en lo que duran, porque creo que Children of Heaven dura la mitad que de Dogville, o sea que... ¿Qué vamos a ver la semana que viene?
Vamos a ver dos películas que no hemos visto, ninguno de los dos, ¿no?
Sí, pero que creo que tampoco tiene nada que ver.
No.
Esto es sospecho.
Yo era una peli que cuando salió no me apetecía mucho verla, pero conforme fue pasando el tiempo la tenía como pendiente.
Uh-huh.
No sé muy bien por qué, porque no me acuerdo de qué va. Pero siempre la he tenido ahí como
yo,
en mi lista.
Yo creo que sí, pero no la vi. Y eso que he visto todas las demás películas del director, pero...
Bueno, estamos aquí con el misterio, como si fuera la gran revelación. Revolutionary Road,
vale.
De Sam Mendes. Que, no sé, supongo que la habré oído nombrar o leído en algún sitio, porque tampoco sé por qué me he acordado. Ahora no tengo la referencia.
Seguro que en tus escuchas de podcast nocturnas se te ha metido en la cabeza de alguna forma.
Sí, igual alguien ha hablado de ella. No lo sé. Pero yo tampoco soy muy fan de Leonardo DiCaprio. Creo que por eso no la quería ver. Siempre he tenido conflictos con Leo.
¿Y de Kate Winslet?
Ella me cae bien.
Vale.
Sí, creo que fue por Leo que no la vi.
Mm.
Tengo un problema. No me parece mal actor y cuando le dan los papeles buenos, en realidad me parece muy buen actor, pero... Y creo que eso es injusto. Es su cara que no me la creo. Y no porque me parezca guapo, porque hay muchos que dicen que es un niño guapo y no se lo toman en serio, porque a mí nunca me ha parecido guapo. Pero hay algo en el que no...
No sé, empezó no sé. Con esas cosas de eso, de niño guapo y eso. Y luego yo creo que él mismo ha ido ganando credibilidad con los
sí,
papeles
sí, sí,
que
sí,
ha cogido
sí.
y las películas que ha hecho. Las películas... Bueno... con Martin Scorsese, yo qué sé, con Spielberg, con... Bueno, yo qué sé, que ha ido...
Sí, es un poco de todo.
Sí, y ha hecho...
Es bastante versátil o
sí.
varía en sus elecciones dramáticas.
Uh-huh.
Se arriesga. Y bueno, pues eso. ¿Y tú qué?
Y yo te voy a mandar otra película que no he visto, yo tampoco, pero te la mando porque la tienes que ver.
Uh-huh.
Es Moonrise Kingdom, que es la nueva película de Wes Anderson.
¿Pero tú has visto algo de Wes Anderson, Piltrafilla?
He visto alguna.
¿Cuál?
He visto Los Increíbles Tenenbaums.
Uh-huh.
He visto el Zorro. ¿Cómo se llama?
Ay, fantástico.
Fantastic Mr. Fox.
Eso.
Fantástico. Y fantastiquísimo. Y siempre tuve pendiente el Life Aquatic y nunca me acuerdo por qué no la he visto.
Hay que verla.
Ya la veremos.
Yo las he visto todas.
Bueno, pues eso. Que es un director que te gusta.
Sí.
Director guionista que te gusta y que...
He visto esta Academia Rasmus, que poca gente la ha visto. La primera.
No sé ni cuál es la película. Pues eso, que como es un autor que te gusta y no la has visto, yo digo, vamos a solucionarlo.
Pues muy bien, muchas gracias. Pues que es esto una semana que voy a ver cosas yo que quería ver.
¿Sí?
Pues la próxima semana al revés.
me parece justo.
Vale, pues ya sabéis, si habéis visto Dogville, Children of Heaven, Revolutionary Road, Moonrise Kingdom, comentadnos. Si no las habéis visto y os animáis, pues también las veis y nos lo comentáis. Que Qatar Pelis está bien.
Sí.
Te lleva sorpresas, descubres nuevos sabores.
Cierto.
Te aficionas a nuevas cosas. Y bueno, que ya sabemos lo que vamos a catar la semana que viene. Y hablando de catas, nos vamos a la cocina. En la cocina hoy os traemos pesadillas. Tenemos la versión española que se estrenó esta semana en La Sexta con un gran éxito.
¿La versión española de qué?
Pues la versión española de Pesadilla en la cocina, que es Kitchen Nightmares, programa de Gordon Ramsay que empezó creo que en la televisión británica, que luego hacen ahora en la Fox en Estados Unidos, que ha empezado también su sexta temporada. Y eso que os decía, que aquí en La Sexta se estrenó con mucho éxito. El Ramsay aquí es el señor Alberto Chicote. Es un programa al que yo, una adaptación a la que no le tenía demasiada fe en un inicio, porque Ramsay es Ramsay y pensé que le iba a quedar demasiado forzado al cocinero que eligieran aquí ser tan, tener tan mala leche. Y bueno, que le fue muy bien, que es de la misma productora, por cierto, de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y a mí me complace profundamente que la gente que quiera ver televisión española pues tenga otras opciones y que incluso elijan ver esto antes que aquel programa que nunca he visto, que ni siquiera sé lo que es, pero de tanto leerlo en Twitter no creo que me vaya a gustar.
No
me interesa, no me lo quiero encontrar ni en los zappings.
Probablemente no.
Hoy, en Pesadilla en la cocina, el chef Alberto Chicote viaja hasta Pinto para conocer La Tana, un restaurante que sirve comida moderna y sofisticada. ¿O eso les gustaría a ellos?
La Virgen Santa del Amor Hermoso. Esto es mierda. Esto es una guarrería. Esto, mira dónde está. Te está cayendo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto?
¡Hombre!
¿Hombre qué? ¿Hombre qué? ¿A quién te quieres llevar tú por delante?
La cocina gobernada por una mujer de carácter parece una olla a presión a punto de estallar.
Con la lavavajilla de mierda rota, ni tampoco esta arreglarla. ¿Tú qué coño estás haciendo todo
yo
el día?
Yo estoy haciendo lo que me sale de los huevos.
No,
porque para eso yo estoy quemando aquí.
¿Sabes una cosa? Pues ya no te aguanto. Yo no soy muerta de hambre. Yo he venido que he trabajado 12 años con Fátima.
Y los dueños, endeudados hasta las cejas, llevarán a Chicote al límite de su paciencia.
No, ¿dónde vas a hacer el castillo? ¿Allí o aquí?
Voy a hacer el castillo donde me salga de los huevos, que paso en mi lugar.
Pero no me ha puesto el pie en el cuello nadie jamás en la vida.
No estoy haciendo ninguna de las dos cosas.
Despierta, estás dormido, tío. Estás dormido.
No, señor.
Y este es un pijo, que se ha encontrado toda su puta vida solucionada.
A continuación en Pesadilla en la cocina.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós.
Y
¿así?
Bueno, pues ahí en la cocina, ¿de qué va? Pues el chef este lo llama a algún restaurante que esté casi en la quiebra, que le vaya mal porque no funciona bien como cocina ni como negocio, tengan problemas, pues siempre tienen problemas personales, y llaman a este chef para que los ayude a salir de la crisis. Y está, algunos pueden decir que está un poco guionizado, porque no guionizado de que esté planeado todo lo que ocurre, sino que creo que la dinámica de los problemas casi siempre conduce a lo mismo y la estructura del programa pues te plantea siempre un inicio, un desarrollo y un desenlace, siempre lo mismo.
Uh-huh.
Y
que también puede ser por el montaje.
No, sí, pero los problemas que se van a encontrar son siempre los mismos. Y pues lo montan, la estructura es esa.
Bueno, iguales no. Que hay parecidos, pero no son exactamente iguales.
Pero
por la experiencia que tenemos en la versión americana, hay variaciones.
Sí, pero la base es la misma.
Sí.
Es un restaurante que está en crisis, siempre hay unas personas que se llevan mal. Si hay parejas, el cocinero hace de conciliador. Y bueno, a veces el problema es básicamente que el chef es un desastre y la cocina da asco, a veces el problema es solamente de gestión, A veces el problema es que no saben tratar a los clientes.
Que siempre están en negación, vamos. Sí.
Son personas que tienen negocio y en realidad cuando los ves dicen, no sé cómo te has mantenido hasta ahora. Y pues el chef los enfrenta ahí con la realidad y en principio, hasta que se acaba el programa, los conduce a que la cosa vaya mejor. A partir de ahí, en Kitchen Nightmares a veces nos ponen un impreso y al final, después de 2 meses, el negocio fracasó y finalmente cerraron y esas cosas. Y eso, cuéntanos aquí, ¿qué tal Pesadilla en la Cocina?
En general me gustó bastante. O sea, se parece mucho a la versión americana.
Uh-huh. Sí, sobre todo la americana, porque en la británica no. No gritan ni dicen tantos
y tacos. En aquí no se podía parecer a la británica siendo española.
Sí.
En España no somos de no decir tacos, ni de no enfadarnos, ni de no gritar, ni no decir a que te meto un meco y cosas así.
¿Quién eres tú que vienes aquí a mi casa a decirme cómo tengo que hacer las cosas?
Eso es. No somos de eso. Entonces, bueno, tenía más potencial para ser parecido a la versión americana. Y se parece, en general se parece en las cosas buenas. Y lo mejor que tiene, yo creo, es que Alberto Chicote no hace de Ramsay, hace de él mismo.
Sí.
O hace su versión de la persona que lleva el programa.
Uh-huh.
Y entonces, no intentando forzar parecerse a la versión en la que está basada, pues consigue su estilo propio. Y entonces de eso se trata cuando haces una versión.
Sí.
Porque si intentas forzar que es exactamente igual.
El formato es el mismo, el personaje es Alberto Chicote.
Sí.
Que está bastante inspirado, sobre todo en la actitud que debe tener.
Sí, también se lo ponen fácil porque vamos.
Sí. Pero bueno, tiene que llevar siempre la confrontación para que haya chicha en el programa.
Que luego tiene gracia la diferencia a veces de cómo reaccionan los españoles a ciertas cosas. Cuando, por ejemplo, yo qué sé. Un ejemplo que me parecía claro era cuando está probando la comida, suelen probar la comida al principio de todos los programas, y en la versión española igual. Entonces, cuando está probando, salen de la cocina y dicen, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? No, pero, ¿qué? Pues venga, pues entras y nos decís cómo se hace, nosotros no sabemos entonces, o qué, y tal. Y luego también, otra cosa que se nota, es que, bueno, en España tenemos menos dinero, no por la realización del programa, sino porque se ve que este restaurante son 3 personas.
Sí.
La pobre gente no son más, y a veces dices, joder, ojalá fuera mejor el negocio para que contratarais a otro porque estáis jodidos, ¿eh?
Sí.
Currando ahí como vamos. Pero bueno, eso, que...
Yo hubo un momento que sí noté que forzaba la máquina y fue justo al inicio y casi me fastidia toda la experiencia. Y era cuando estaba probando los platos, cuando salió la mujer y le dijo, bueno, pero dime por qué la carne está mal. Porque él dijo, llévate el plato, no quiero probarlo. Está todo un desastre. Y él le dijo, no sé, algo del acompañamiento, digamos ahora, las patatas tienen mucho aceite y no sé qué. Y la carne, dice, no, la carne está bien, pero ya no tengo hambre. Entonces ahí vi que estaba forzando el tema. Porque no era que todo, absolutamente todo estaba mal, sino que ya estaba preparado el momento para que todo fuera un desastre.
Sí.
Y entonces ahí yo dije, pero bueno, fue solo un detallito.
Que no tiene por qué estar malo, que incluso he visto alguna vez...
Ya por eso fue que lo noté ahí demasiado forzado.
Que ya que tal, que se vean todos los episodios de la versión americana, porque se ve como que aparezca algo de la comida que esté bueno no es un problema. Porque porque nunca está todo bueno, ya. ¿Sabes? Bueno, de hecho, normalmente está todo malo.
Sí.
Pero a veces, de repente, pues, siempre es por algo un poco ajeno. Porque me acuerdo que, por ejemplo, había un programa que los postres hacía la madre de la dueña y estaban buenísimos.
Sí.
Y lo demás era toda una puta mierda.
Sí, sí.
Y decía Ramsay, pero ¿por qué no...? ¿Pero qué está pasando aquí? Ya os hago yo los postres. Pues muy bien, están muy buenos. Y la otra cosa a comentar sería que el programa... No lo podría esperar de otra forma, siendo español, y es una de las cosas que a mí personalmente más me duele. Dura más de 40 minutos.
Sí.
Y dura 60.
Uh-huh.
Que en el programa hay cosas para llenar. Sí, o sea, sí pasan cosas todo el rato. No tiene demasiado feeling en el sentido de relleno. Pero también se podía haber montado en 40.
Sí, también había situaciones que eran repetidas.
Que se
estaban
puede...
pasando cosas y lo llevas, lo aguantas y lo ves, pero que si lo hubiesen cortado, pues tampoco pasa.
Que eso se arregla poniendo el narrador encima y montando escenas rápido, pero no todo va bien porque se vuelven a repetir cosas y ya está.
Mm.
Así, concentrar las cosas mejor es, a mí me parece clave. Es que los editores de los programas, bueno, reality, son reality.
Sí,
¿no?
Son reality.
Pues los editores de los realities en Estados Unidos en general son unos genios. Entonces, porque meten todos los realities, bueno, la mayoría de los realities se meten en 40 minutos, menos algunos algunas sesiones de Factor X y de La Voz y esas cosas que son...
Sí.
Pero en 40 minutos está perfectamente empaquetadito y en Kitchen Nightmares, por ejemplo, hay a veces que hay episodios dobles. Y sí. Eso es cuando no hay más leches. Como por ejemplo en el primer episodio de esta temporada, que es la primera parte de dos.
Que nos reímos un montón.
Y
es que personajes de oro.
Antes de que hables de ello, te quiero decir otra cosa. En la versión española lo pasaba peor. Porque aunque estén enfadados, aunque sea toda una mierda, tal, en las versiones americanas, no sé si es porque lo siento más distante.
Sí,
es como una guerra que está lejos de
sí,
mí.
Sí, sí, sí.
No sé si es porque son gente de España y que no están lejos.
Sí, lo sientes más cercano. Ahora, este es un programa, es un reality que a nosotros nos gusta y es divertido ver, pero claro que hay que advertir que te hace pensar siempre que en lo que se esconde en las cocinas de los restaurantes.
Cuando vas a un restaurante dices, ¿y me estarán haciendo esto?
Sí.
¿Estará limpio?
¿Se ha caído el pollo al suelo y lo han vuelto a meter en la sartén como si no hubiese pasado nada? Está todo lleno de grasa. Tienen los mejillones que están en el congelador, pero están
muertos.
Todos abiertos porque están muertos. ¿Desde hace cuándo tienen esta comida congelada aquí y me la han sacado?
Bueno, y cuéntame por qué nos hemos reído tanto con el primero de la sexta temporada de Kitchen Nightmares.
¿Por dónde empezar? Es que tenía unos personajes fantásticos. Un restaurante italiano
llevado
por dos hermanas que sus padres tienen un restaurante que es muy exitoso y ellas pidieron dinero a papi para que les montara su propio restaurante ahí a la vuelta del suyo y no tienen ninguna idea de cómo llevar el negocio. El cocinero es el ex marido de la hermana mayor, la hermana pequeña es una pija que no quiere saber nada.
Y una borracha,
la hermana mayor siempre fuma. Y luego tenían por ahí un personaje, fue muy grande, que era un viejito flaquito que estaba así como en un rincón y Ramsay le dijo, oye tú, ven aquí, tú, ¿qué tal? ¿Quién eres? Uy, yo soy el manager de todo esto. ¿Y qué tal la comida aquí? Wow, yo es que no puedo comer comida italiana porque soy, ¿cómo se llama? Celíaco o alérgico al gluten. Ah, sí. ¿Y qué más? Bueno, yo vendía zapatos. Y le mira los zapatos. No, zapatos de mujer. Y estaba, veías a la mujer allá sufriendo. ¿Por qué está hablando con él? ¿Por qué está hablando con él? Y después nos enteramos de que el hombre en realidad no era el manager, que incluso lo habían despedido. Pero después entró ahí llorando, como decía ella, con su cara de cordero degollado, dando pena con el paraguas. Y entonces lo volví a contratar y lo tengo aquí en un rincón, aunque no hace nada. Está loco. Todos locos.
Es un tío súper loco que le tienen allí porque les da pena despedirle. La camarera que le sirve a Ramsay.
¡Ay, qué grande!
Tiene ganas de que se vea todo lo que está mal y va todo el rato sonriendo.
Porque es que allí, cosa que no pasaba tanto en este programa español, bueno, cada programa es diferente, porque aquí todos estaban, era el rollo arrogante, mi comida, bueno, muchos lo dicen también, mi comida es buena y tal. Y en este programa, bueno, el primero de esta temporada de Kitchen Nightmares, la hermana mayor estaba, que pasa mucho, avergonzada. Ella en realidad quería que le gustara la comida. Y no sé lo que estaba diciendo.
¿Y la camarera?
Ah, sí. Entonces, cuando le toca al camarero del programa llevarle la comida a Ramsay, muchas veces los ves que lo pasan mal, y entonces cuando les devuelve la comida se sienten así como muy avergonzados y vuelven que no les ha gustado, y los ves ahí sudando. En cambio esta estaba ahí ofreciéndole, ¿qué pido? Y le dijo ella, pues pida los raviolis especiales. Y con la sonrisa de zorra del infierno.
Y las otras dos están mirando, le ha ofrecido.
¿Pero por qué? Si es lo peor que tenemos. Y dijo, ya que ha venido, que descubra todo lo malo que hay. Pues si nos van a ayudar, pues que nos ayuden de verdad. Pero ahí con esa sonrisa que no se le iba. ¿Qué
esto es contar? Fresco. Y la otra sonriendo.
Bueno.
Bueno.
Congelado.
O sea, fresco congelado.
Es hecho en casa, sí, pero después lo congelan.
Sí, vamos.
Pero qué sonrisa de mala persona. Muy, muy divertido.
Luego la hermana mayor, es que era muy graciosa. Porque no estoy en negación, ¿verdad?
Muy buena.
O sí.
Es que claro, este programa dice eso. ¿Cómo cortar? ¿Qué es oro? O sea, es no es para alargar, es que...
Y eso, y termina esta primera parte con un cliffhanger.
Sí.
Que bueno, ya lo veréis si queréis.
Uh-huh.
Tampoco, o sea, no me vais a matar si os digo cómo acaba, pero bueno.
Ay, eso que iba a decir, que la versión española también tiene eso, que a mí siempre me ha molestado del Kitchen Nightmares, que es cuando sale Ramsay y comienza a explicar cosas de lo que ha ocurrido, pero no mira a la cámara, sino que mira a la derecha, como si estuviera hablando con alguien ahí, que aquí sabemos que es Pepe, porque cuando está Chicote en la primera parte probando los platos, dice Pepe, pero no sé qué. Y bueno, tiene nombre, pero yo, joder, me lo estás explicando a mí, mira a la cámara, ¿qué más da? ¿Por qué miras a un lado? Y lo otro que Chicote cuando hace... El me voy final, que no se va caminando de espaldas, que eso le da más.
Sí, tiene que más dramatismo. Hacia el horizonte.
Sí. Pero, muy bien. Pepe, yo quiero conocer a Pepe, es que me ha hecho mucha gracia saber que tiene nombre.
Que, si, yo por ejemplo, si alguien ha visto, pues ahí en la cocina, la versión española solamente, le aconsejamos que vea también la americana.
Bueno, luego hay gente que ya le da pereza eso de los subtítulos y tal. Y a mí me alegra que al menos
bueno, pero,
puedan ver esas cosas.
Bueno, pero Kitchen Nightmares, que se llama Pesadilla en la cocina, la emiten en España,
en
doblada,
canales,
en
¿no?
Nova, creo.
Sí, sí, sí.
Entonces no tenéis excusas. Y siempre suele haber alguno.
Mm-hmm.
Que yo os digo que tiene más gracia la versión original también, porque Ramsay le pone mucho empeño.
Sí, sí, sí. Una de las grandes cosas que hemos aprendido con Kitchen Nightmares es cuando vas a un restaurante y en la carta tienen muchos platos, sospechar.
Mal.
Sospechar porque es imposible que tengan todo fresco.
Si y que todo sea
platos.
Bueno.
Así que eso. Cuando vais a un restaurante, ¿cuántas cosas? Y tengo 15 primeros, 15 segundos, pizzas, hamburguesas, postres. No, eso no es bueno, eso es sospechar.
Y que menos mal que en la versión española no ponen pitidos.
Ah, sí.
Porque ya sabemos que en España nos gusta hablar con tacos.
Es que aquí sería todo pitidos, imagínatelo.
Pero es que es continuo.
Sí, sí.
Porque es que me hace gracia que en la versión americana hay pitidos porque es en Fox. Pero, bueno, pasa, yo creo que eso pasa en toda Europa. Los canales en abierto no ponen pitidos a nada. En Inglaterra la BBC, el Channel 4, todo esto, ni ponen pitidos ni leches. Pues aquí en España igual. A veces... No se emiten las cosas que tendrían que emitirse, que ese es otro problema distinto. Pero bueno, que me hace gracia, porque si pusieran pitidos, sí. Esto no oías nada.
Hay otra cosa que me hizo gracia del Pesadilla en la cocina, es cómo deja a los habitantes del pueblo encantador en el que vivían, que se llamaba Pinto, creo.
En Pinto,
que claro, este restaurante con estos platos sofisticados, aquí la gente no come eso. No les interesa. Que tienen un paladar más de pueblo.
Como yo decían los del restaurante. Es que la gente de aquí no quiere más que sus calamares y sus callos, son unos atrasados. Y... En fin, pero bueno, eso, en general el programa es igual. Es un 50% más largo,
sí.
Que no creo que sea necesario, pero bueno, ahí está.
Y creo que serán 10 episodios porque entré al Twitter del señor Chicote el día después y creo que decía, ahí quedan 9. O sea que tendrán eso.
Bueno, pues esperemos que tenga éxito, porque sea a través de una cosa o de otra, siempre, si esto, por ejemplo, se pone de moda, las cosas culinarias se ponen de moda y sacarán más cosas otra vez, porque ya hubo una época hace...
Sí, también tenían planeado un Top Chef, ¿no?
Hace 8 años o así hubo una época muy, muy potente de programas de cocina, cuando nació Cuatro, por ejemplo...
Sí.
y me da pena ver que han desaparecido prácticamente todos. Y bueno, ahí está.
Ahí está.
Y ¿qué? Que lo de Pesadilla en la Cocina, si nos lo perdéis el día que es, en la web de la Sexta se puede ver.
Sí.
Sí, ya está. Está ahí siempre colgado y ya está.
Y eso, y además... Bueno, que está bien que esté colgado, pero no hay que descargarlo y les cuenta ellos, supongo, que como visto.
Así que, bueno.
Sí, yo voy a seguirlo viendo.
A ver.
Que se hagan más cosas.
Y ahora y ya sí te dejo salir de la pesadilla.
Sí, que ya no haya más pesadilla y cocinas grasientas y cosas asquerosas. Esta semana traemos una recetita. Fue un antojo después de pasar por una pastelería. Fueron unos buñuelos de viento. Hija, yo quiero buñuelos. Tú estabas grabando.
Sí, fue... Yo quiero buñuelos. No tengo dinero. Les hago yo.
Sí. Tengo dinero y si tuviera está muy lejos. Pero no tenía. Para comprar al peso los buñuelos.
Mm.
Y será muy difícil. Comencé a preguntar por Twitter. Eso es el rollo. Y ser o no ser. Será difícil. La gente decía, sí, laborioso. O no, es más fácil bajar. Y lo miré. Y me puse ahí a cocinar a lo ninja mientras tú grababas para no hacer ruido.
Sí, pero yo te oía y digo, ¿qué haces? Nada, nada.
No estoy haciendo nada. Ay, no, tengo que fijarme en el podcast a ver si se escucha.
Se te oye a ti,
sí.
Batiendo.
Clic, 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 batiendo huevos y haciendo cosas. Pues, en realidad no fue muy laborioso. Me estuve un rato en la cocina, pero creo que no es difícil la receta. Y os la voy a contar. Ingredientes. 125 mililitros de leche y de leche o agua, que yo utilicé 75 de leche y 50 de agua, porque sí.
Vale.
Y ya que es una cosa o la otra, pues hago una mezcla y pongo más leche, que es leche y no agua, pues no lo sé.
Bueno, di que salió bien.
Sí, salió bien. O sea que... 75 gramos de harina, 60 gramos de mantequilla y 3 huevos, que he puesto 3 ous, pero la pillé en catalán. ¿Y qué se hace? Pues se mezcla la leche, el agua, un trozo de corteza de limón y una pizquita de sal en una cacerola. Se pone a hervir. Cuando hierve, se añade la harina, se baja el fuego y se mezcla bien para que no haya grumos. Entonces, cuando ya se ha mezclado bien, se sube otra vez el fuego y se sigue mezclando esto con una cuchara de palo o una espátula y se va mezclando hasta que se separa todo de la cacerola, que lo vas persiguiendo ahí con la espátula y es todo como una bola. Entonces, retira del fuego, que enfríe un poco, vais por ahí a hacer el cigar, a jugar con el gato un ratito y cuando volváis, pues eso, los huevos, uno a uno. Quede bien mezclado, bien mezclado. Y después se fríen en aceite.
Se hacen bolas.
Yo la uso aceite de girasol siempre para que no dé sabor. Aceite, pues, bastante, que para que puedan flotar ahí en el aceite. Bolas no, vas tirando, yo iba tirando cucharaditas,
uh-huh.
Tirando, porque y da igual que caiga a lo largo o como sea, porque se inflan. Y comienzan ahí. Y casi que se giran solos. Pero si no se giran solos, porque hay unos que quedan más pesados de un lado, no lo sé, pues los vais girando con la cuchara. Y cuando lo saca, tal como lo sacan, un papel de cocina para que absorba el aceite y luego se polvorean con azúcar. Y ya está. Quedan así como crujientes por fuera y por dentro así como un panal de abejas, más o menos se ve, ¿no?
Uh-huh.
Y eso pues está relleno de viento, pues se llama buñuelo de viento.
Son luego así como etéreos. Les puedes rellenar de lo que quieras.
Sí, luego los puedes cortar y rellenarlos con nata, con crema, con morcilla. Y he visto que esta misma masa, si en lugar de freírla ponéis una manga pastelera y hacéis así cucuruchos como la caquita de Arale, pues son los profiteroles. Y si en lugar de freírlos y luego echarles azúcar, pues le ponéis bacalao, son los buñuelos de bacalao.
Uh-huh.
Así que es una base versátil para probar varias cosas.
Y muy rico.
Y rico. Y eso, que con esta medida me salieron más de 40 buñuelitos. O sea, que sepáis lo que hay.
Yeah. Que luego te los comes todos, y no...
Eso tú.
¿Y tú?
Unos cuantos, pero tú más.
Sí, yo más.
Vale, pues... Ya hemos comido, nos podemos ir, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
Vale.
Bueno, pues no está mal la película, ¿no?
Pues no, le sobra un poco de metraje, quizás.
Ay, era un poco rarilla.
Sí. Oye, ¿te das cuenta que esta era la última película?
Pues mira, tienes razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer hasta el próximo Festival de Sitges?
Oye, ¿y si hacemos un podcast?
¿Un podcast? ¿Y de qué hablaríamos?
Pues no sé, podríamos hablar de cine, del cine que nos gusta, de cine fantástico, de ciencia ficción, de terror.
¿Y también podríamos hablar del Festival de Sitges?
Sí, de Sitges y de otros festivales, y también de series, de literatura, cómics...
¿Y de Sitges?
También. Y además podríamos hablar de manga y anime, debatir sobre algún tema interesante...
Pero también de Sitges.
Atmósfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Y sí, también hablamos del Festival de Sitges. ¡Supéralo! Atmósfera Cero Podcast. Nos encontraréis en Facebook, iTunes e iVoox. Y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com.
Y estamos de vuelta en la sobremesa. Según me informa Dani, no tenemos renovaciones ni cancelaciones esta semana, así que la Liga de los Seriéfilos sigue igual. Todos ahí como empatados, con un punto, algunos con cero, otros con menos uno, como Jesu con Nico.
Hay que esperar las renovaciones para que empiece la cosa.
Sí, y algunos que tenemos series, la misma serie, algunos han apostado por cancelación, otros por renovación, ahí es cuando la cosa empieza a animarse.
Y cuando cancelan The Mob Doctor, no sé, pero poco le faltará.
Yo no me acuerdo, todavía la emiten.
Esta semana no la han emitido.
Sospechar. Que la cancelé.
Pero
ya.
No la han cancelado...
Oficialmente.
Creo que no la han cancelado oficialmente.
No, porque yo la habría leído.
Pero...
Claro, es que necesitamos confirmación oficial. Bueno, pues sigue la cosa así. Entonces, cuéntanos qué ha pasado por Twitter. Muchas cosas. Por Twitter está siempre la gente. Pues hace frío, han cambiado la hora. Pero así, ¿qué nos han dicho del sofá?
Ha cambiado la hora, es verdad. Pues lo primero, darle gracias a Charlie Encinas y a... Augusto Hidalgo.
Antonio.
Por recomendar el podcast. Muchas gracias.
Sí, alguien, Ellen Esteve, preguntaba por podcast de cocina. Que no hay. Y bueno, estos aquí hablan de varias cosas, pero tienen una sección de cocina.
Algo de cocina. Tenemos a Esther Oliva, que es Hermizad, que decía que viendo la premiere de Kitchen Nightmares, se acordaba de ti y del podcast. Mm.
Y tú, resentido.
Yo no dije nada.
Del sofá podcast respondió.
Respondió Nico, que, ¿no? Que se alegraba, que estaba seguro de que se alegraba mucho, que me alegraba mucho yo de que no se acordara de mí por cosas de ese tipo.
Resentido.
Y dijo ella que para que no se ponga, para que no me pusiera triste, que la semana que viene le dedicaba el visionado. Me dedicaba el visionado a mí.
¿De quién estás hablando? ¿Le dedicaba? ¿A quién?
Pues es que me pasa por leer. Pues muchas gracias. No me pongo triste.
Uy.
Luego tenemos a Olga, que es Azulita, que nos enseñó que estaba haciendo una masa de panellets.
Panellets.
Panellets, y que la tenía lista para reposar y que al día siguiente hacía bolitas.
Eso entonces, nos gusta, que cuando hagáis cosas nos contéis.
Eso, mandas fotos y luego... Al día siguiente, tal y como prometido, dijo que ahí estaba su obra de arte y nos enseñó la foto también.
Sí.
¿Qué es eso de los panellets? Que yo no tengo ni idea.
Pues son unos dulces típicos catalanes que se comen en esta época. Y diré cuál es la época, porque ya sabes esto del podcast del pasado y del futuro, que se escucha en cualquier momento.
¿De alguna época del año?
Sí, finales de octubre, bueno, para Todos los Santos y esas cosas, como los buñuelos de viento. Y está hecho con patata cocida, almendras y cubiertos con piñones.
Parece potente.
Sí, son densos.
dulces con patata. ¿Cómo son estos catalanes?
Como dice Rajoy, hacen cosas.
Sí, son emprendedores, hacen cosas con patata y almendra.
Ay, Rajoy, qué vergüenza ajena.
Nacho Toribio, que es Piemán 815, tengo que preguntar por qué tiene exactamente ese nick, que no lo sé.
Que se dé por preguntado.
Eso. Que nos preguntaba que si vamos a tener un podcast con recetas halloweenescas.
Sí, saldrá una semana después, pero es que haremos las recetas el día de Halloween.
Claro.
Tenemos fiesta y nos vamos a disfrazar.
Vamos a disfrazar.
Uh-huh. Vamos a liarla un poco.
Sí, di que sí. Uh-huh. Y el otro día los vecinos llegaron tarde y me despertaron.
A mí no.
Y a ti no, que tú duermes muy bien. Y luego tenemos también a Juan Arias, que es Juan Arias 83, que si es el año en el que nació, es un buen año. Pues que decía que se llevaba el podcast al programa. Que se llevaba el podcast al gimnasio. Y que se había llevado, justamente luego nos comentó, el segundo episodio de esta temporada, que en el que decíamos lo de la gente que está escuchando el podcast en el gimnasio, que está corriendo y dice, no, spoilers, ¿cómo paro ahora?
Sí, que ahí retrasamos el momento spoiler. Para...
Y que justamente estaba ahí.
¿Ves? Pasa.
Así que no es ficción.
Lo convertiré en algo siempre. Cuando vayamos a empezar a hablar de algo, vamos a alargarlo un poco, hablar del tiempo, lo que haga falta.
Jo, nos va a costar tanto alargar las cosas. Oh, Dios. Y nada, pues gracias a todos los que entráis también en Facebook y nos comentáis sobre las cosas que vamos poniendo, como la taza que cambia de color y de expresión, sus ojos y su boquita, según está caliente, el café. Muy mona.
Es muy mona. Primero está como durmiendo y está así, negra, y conforme va sintiendo el calor... Bueno, café, té, chocolate, sopa, yo qué sé, lo que echa la gente.
Espagueti, da igual.
Y pone así, contenta, y abre los ojos.
Muy bien.
Es una taza mona.
Sí.
Vanessa la necesita.
Y luego también tenemos, por ejemplo, el bacon soda. Ese refresco de bacon. Oh, Dios. Que decía Vanessa que nada de que eso debe ser como darle un trago a una botella de aceite, cosa que... Digamos así, entre nosotros, que me pasó una vez.
¿Eh?
Estabas conmigo. Estábamos en casa de mis padres y estábamos allí. Pues vamos a cenar aquí.
Uh-huh.
Y tenían una botella de Coca-Cola cero que estaba llena de aceite usado.
¡Qué asco! No me acuerdo.
Y salí de la pila y no me había dado cuenta y le pegué un traguito.
Ah, ya sabes cómo es bacon soda. Pero no estaba frío. Que esté frío y con gas.
Joder, que no estaba frío.
Ay, qué asco, por favor.
Qué pedazo de asco. Está a temperatura ambiente, que es casi peor.
No lo sé.
Si hubiera estado frío, hubiera estado solidificado.
Bueno, si hubiese estado caliente, hubiera estado peor también.
Sí, porque me hubiera quemado. Y, bueno, hubiera sido un problema. Y, bueno, David Carretero decía que estos yanquis que no saben qué inventar. Y Sandra Evans decía que era el refresco favorito de Ron Swanson, cosa que
ahí estuvo
que
no dudo. Fina.
No dudo. Un tío que le gusta tanto el bacon. Y luego David Carretero también nos comentó en el programa anterior, en el edición Facebook, que queda justo lo que necesitaba cada semana, los comentarios sobre su santa trinidad de los lunes, que es Dexter, Homeland y The Walking Dead.
¿Cómo sigue The Walking Dead? Está aquí para David Carretero.
Pues hemos visto el tercer episodio esta semana.
¿Hemos quiénes? Yo no.
La gente que lo haya visto.
Ah, vale.
David Carretero y yo.
Ok.
David y yo, pues hemos visto el tercer episodio.
¿Habéis quedado?
Hemos quedado, hemos visto vamos a ver el tercer episodio. Vamos a verle.
¿Y qué tal?
Que yo sigo con mi tarea de verlo para Gen Comics.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo veo. Y he tenido suerte, porque si me hubiera tocado hacerlo la temporada pasada, probablemente hubiera dicho el cuarto día que lo haga otro.
Okay.
Pero bueno, este año vamos bien. El tercer episodio... Era totalmente diferente que los demás.
Uh-huh.
Salían otros personajes distintos, no tenían absolutamente nada que ver, pero ha introducido cosas nuevas de forma bastante curiosa.
Esto de hablar sin hablar, complicado es.
No te creas, me estoy acostumbrando.
Okay.
Estoy acostumbrando a hablar de cosas sin decir spoilers, y como prácticamente todo es spoilers para casi todo el mundo... Pues me empiezo a acostumbrar. A mí no me gusta, porque me gusta más cuando hablamos de Dexter y Homeland ahí a morir, pero bueno.
Tiene su arte.
En la reseña que hago en Gen Comics no hago spoilers de nada nunca. Y fíjate que escribo, porque yo no sé hacer las cosas muy concretas. Pues en todo eso no digo spoilers de nada, digo personajes que se encuentran con nuevas situaciones, conflictos clásicos de ante una nueva situación hay un personaje que es escéptico y otro que está esperanzado. No es difícil, pero a mí no me gusta leer ese tipo de reseñas. Uh-huh. Pero si lo has visto el episodio y no lo haces del todo mal, se te entiende.
Pero,
claro,
¿por qué habéis decidido hacerlo así? Si el que lo va a leer es porque lo ha visto, ¿no?
Pues porque es la política.
Ok.
Porque se habla siempre de todo sin contar qué pasa.
Vale, vale.
Para que si alguien de casualidad lo lee, que es lo raro, como dices tú, la mayor parte de la gente que lo lea será gente que lo haya visto ya. Pero eso, pues, por si acaso, dice, bueno, a ver si tal cosa ha pasado, bueno.
Vale, vale.
En fin. Es una forma diferente de hacerlo. Y me supone un gran ejercicio mental. Que no me viene mal. Así que bueno. Y nada más. Teníamos en el blog a Ramón Rey, como ya has comentado, te ha dicho, ¿cómo que no tiene comedias, Valentina?
¿Qué poco sabe de la vida?
No es nada. Y tiene una. Que ya hemos dicho que algún día igual la vemos y todo.
Sí, sí.
Y nada más, si queréis mandarnos mensajitos de amor o comentarios o preguntas, fotos y lo que queráis.
Fotos de Stephen Amell, fotos de Timothy Oliphant, fotos comida. De John Hamm. Eso. Bueno, sí, cosas del podcast.
Iba a decir de comida. Cosas del podcast también. O para preguntar la dirección, para mandarnos comida o vino.
Eso también, sí.
Que también está muy bien. Pues, por ejemplo, tenemos en Twitter, el usuario es Del Sofá Podcast. Uh-huh. Como digo siempre, es que Twitter no nos dejaba ponerlo entero. Uh-huh. Qué cosas. Luego estamos en Facebook, que es facebook.com/delsofalacocina. Uh-huh. Bien fácil. También tenemos un blog. Que es delsofalacocina.com. Ahí están todos los enlaces a nuestras redes sociales y demás. Pero bueno, que lo sepáis. Y ahí aparte podéis dejarnos un audio correo. ¡Por Dios! Los ruegos no sirven de nada.
No.
Dejadnos algún audio correo que nos guste escuchar vuestras voces.
Sí.
Y si no queréis dejarnos un audio correo, pero queréis mandarnos un correo, pues tenemos Gmail, es delsofalacocina@gmail.com. Y aparte, pues nos podéis encontrar en iBooks, en iTunes.
Que en las promos esas que les ponen a los podcasts ahí de gratis, los de iBooks, dicen iVoox. Que yo digo, ya puesto, di iVoox. Y si va a ser iVoox, ¿por qué le ponen la I de i?
Yo no voy a decir balón, así que voy a decir iVoox. Ya que han puesto ese nombre, que ni siquiera sé lo que significa, lo voy a leer como de la puñetera.
Muy bien.
En fin. Pues eso, os esperamos.
Pues ya está, ¿no? El programa nos podemos despedir, que es lo que estamos haciendo, despidiéndonos, haciendo las formas de contacto y eso. Esta semana nosotros celebramos Halloween, así que ya os contaremos las recetas halloweenescas, tal como se había dicho para 1815.
Si nos acordamos.
Sí. Y no me sí.
Digo. Yo decía, digo, a ver si no se va a ir de madre la fiesta y luego no nos acordamos de lo que hemos comido. Pero no vamos a acordar de lo que hemos hecho, no os preocupéis.
Sí, porque mientras lo hagamos todavía no habrá empezado la fiesta.
Claro.
Algo de memoria tendré, supongo.
Claro que sí.
Y eso, si celebráis Halloween, pues pasadlo bien.
Si no, es fiesta.
Y si no, pues eso, disfrutad del día siguiente.
Yo me imagino que esto es fiesta prácticamente de todo el mundo que nos escucha.
Sí.
Sí.
Que no es un día así como muy de fiesta, porque también es así de ir a llevar flores y eso, pero bueno, celebra que no hay que trabajar, los que no trabajen, porque también habrá gente que no trabaje, es que la vida todo es muy relativo.
Sí, porque hay gente que trabaja.
Sí, bueno, pasadlo bien, pasad un buen fin de semana, con la gente que queréis, con vuestros gatos, comer mucho, ver cositas divertidas, y eso, ya está.
Venga, adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes.
un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!